De prensa entonces con los integrantes del equipo negociador por parte del gobierno nacional, Humberto de la Calle Lombana, estaba Sergio Jaramillo, igualmente estaba el senador Roy Barreras, estaba Fran Per, ahí reunidos para hablar sobre este nuevo acuerdo de paz. ¿Ya lo leyó, Andrés?
No,
310
claro que no.
Páginas no. Tiene este acuerdo de paz. El espectador sacó con corrector todo lo que se cambió hasta la mínima palabra. Muy interesante pues ver estas palabras que de pronto podrían cambiar el sentido de alguna frase, pero lo más importante son esos temas álgidos por los cuales muchos de los colombianos votaron por el no a los acuerdos de paz y que se inició una renegociación. Para hacer un análisis sobre lo que pasó este fin de semana, ese anuncio de estos nuevos acuerdos, hemos llamado a Camilo Fajardo, él se encuentra en Chile, es analista político, a quien le agradecemos, Camilo, por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, un saludo para todos ustedes.
Bueno, Camilo, no sé si se habrá leído ya los acuerdos de paz, fueron conocidos el día de ayer, pero digámoslo en esos puntos álgidos sobre justicia, la jurisdicción especial para la paz, igualmente sobre el tema de las víctimas, y que ya los promotores del no han dicho o se han expresado inconformes con estos nuevos acuerdos, ¿usted qué piensa?
Bueno, ciertamente estamos en proceso de digerir este nuevo acuerdo que, como usted ha dicho, pasa de 297 páginas a 310, y a pesar de que hay que ir a la letra menuda y no simplemente ver unos cambios y unas palabras, pues estamos en proceso digiriendo a ver qué es lo que cambió, pero podría anticiparle cosas que he ido encontrando en el camino. Yo creo que hay que hacer claridad en que ningún acuerdo satisface todas las partes. Creo que hay un error al pensar de que el gobierno, quien está legítimamente constituido, que así lo aclara, lo hace énfasis, este acuerdo arranca diciendo que quien tiene la legitimidad constitucional para mantener el orden público y regularlo, y en ese sentido establecer una negociación con los actores armados, es el presidente de la República, y lo reafirma este acuerdo. Ahora, en ese sentido, creo que no se puede pensar que lo que va a hacer el gobierno, a negociar con las FARC y luego ir a pensarle al comité a presentarle al comité del no si estaba de acuerdo o no con lo que se había negociado. Creo que ese escenario era impensable y quien lo sigue teniendo en mente por parte del no, pues creo que están errando el camino. La segunda cuestión que creo que hay que tener presente es que creo que acá hay unos hilos que no se pueden cambiar en el acuerdo, porque si no dejaría de ser lo que es, y creo que no sería posible el acuerdo, ¿sabes? Es decir, lo que facilitó el acuerdo entre el gobierno y las FARC, después de todo lo que se han intentado históricamente, de los intentos de mesas de negociación y que fracasaban, y lo que permitió este nuevo acuerdo, es lo que no se puede quitar. ¿Y a qué me refiero con eso? O sea, uno, evidentemente acá se trataba de partir del reconocimiento que en Colombia había un conflicto armado, y si el supuesto que teníamos, o que tienen los voceros del no, hay varios que lo tuvieron, y era deshacer la idea que en Colombia había un conflicto armado y que acá lo que había era una amenaza terrorista, lo que estaban esperando era que las FARC entregaran las armas y se fuera a la cárcel a cumplir sus penas, como lo señalaría cualquier justicia ordinaria, pues es impensable, ¿no? El punto de partida de la negociación siempre está el reconocimiento de un conflicto armado, de un conflicto donde hubo violencia política y era necesario hacer la transición a la paz. Eso no se puede cambiar. El segundo punto que me parece importante reconocer, que es central y el eje vertebral de negociación y que no se podía cambiar, es la idea de que acá, y lo dijo Humberto de la Calle, es que acá el eje de la justicia es una justicia restaurativa, no simplemente una justicia punitiva que lo que busca es el castigo de las penas. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? Humberto de la Calle lo dijo claramente, acá lo que se impone son los derechos de las víctimas por encima de los barrotes. Es decir, se están buscando las garantías para que no se vuelva a la repetición de los hechos violentos y para que se den garantías a los derechos de las víctimas por encima incluso del castigo a los victimarios. Es lo que llamamos justicia restaurativa y eso se mantiene dentro de esta negociación. Y finalmente, yo diría que el tercer eje, que no hay que olvidarlo, es que eso se trata de una negociación. En ningún momento tuvimos a unas FARC vencidas militarmente que están esperando a que el Estado colombiano, la sociedad colombiana, incluyendo a los del sí y a los del no, y a todos los sectores, les digan a qué tienen que someterse. En ningún momento se trata de un sometimiento, se trata de una negociación, y lo que vemos en esta instancia es que hubo una segunda negociación, una renegociación, donde se cedieron en varios puntos, Los de las FARC claramente plantearon en otros, desde su perspectiva de negociación, que no se podía cambiar porque se trata de una negociación, y en ese sentido pues se presenta este nuevo acuerdo.
Camilo, usted tocó un tema y habla sobre lo impensable, y usted me corrige si lo entendí mal, de que el gobierno vuelva a presentar estos acuerdos, esta renegociación a los del no, pero pues obviamente ellos tienen en sus manos este documento, ya dicen que están inconformes con este nuevo documento, obviamente aquellas personas que representan también a las víctimas no están conformes, dicen que no se le da visibilidad a las víctimas, no hay un punto donde realmente las FARC digan dónde pueden encontrar los secuestrados, las personas desaparecidas y demás. ¿Usted cómo cree que debería ser este proceso? ¿Cuál es el camino a seguir? Porque entonces nos vamos a meter ya en un tema de tiempo, de que porque ahora toca volverse a mostrar a los líderes del no para mirar a ver si está bien y volver, y si no ellos no les gusta, pues volver a hacer. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso?
Yo le pongo un poco el escenario de lo complicado que sería una negociación así. O sea, insisto, principio de este nuevo acuerdo se ha hecho énfasis y se reafirma la idea de las competencias constitucionales que tiene el presidente en el manejo del orden público y en el sentido de que pueda negociar con grupos armados ilegales. Si nosotros pensáramos en una negociación en el sentido de sentarnos con todos los sectores en Colombia, lo cual sería una especie de consenso imposible, que creo que nomás existe filosóficamente hablando, pero en la realidad sería impracticable. Sería una negociación eterna y que en algún momento tiene que llegar a un punto muerto. Le pongo un ejemplo. Hay sectores religiosos que se oponen, por ejemplo, a que en el acuerdo se haga mención a lo que dice la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, que es una convención que se dio entre las Naciones Unidas del 79. Y en esa convención, por ejemplo, se legitima o se legitima no. Se habla de que para una de las condiciones para las formas de eliminar de unas condiciones de eliminación de la discriminación de las mujeres es el permitir unas vías de aborto o de eliminación de interrupción del embarazo. Hay sectores religiosos que se oponen radicalmente a que este acuerdo toque, digamos, puntos o que haga siquiera mención de esa convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es un acuerdo de las Naciones Unidas. Se oponen a eso radicalmente. Entonces, imagínense una negociación en la cual tuviéramos que darle gusto a todos los sectores, porque no les gusta la mención nunca, porque en últimas ahí aparece una especie de imaginario que supone que acá estamos renegociando toda la realidad del país. Entonces, pues estamos repensando Colombia de nuevo en este acuerdo, entonces no quieren ver sus intereses en juego, pero desde ningún punto de vista. Algo que sucedió bastante cómico, o sea, se da cuenta en la primera revisión del acuerdo final, de este nuevo acuerdo final, es que todos los lugares en donde se hacía referencia al enfoque de género, y usted puede buscarlo en esa nueva aplicación que tenemos que se llama Draft Table, que le permite comparar el acuerdo final y ese nuevo acuerdo final, en todos los lugares donde decía enfoque de género, lo cambiaron por hombres y mujeres, o por los derechos de hombres y mujeres, o hablaron de pluralismo. Es decir, que en últimas es lo mismo, pero para no herir susceptibilidades, pues comenzaron a ser mucho más flexible el lenguaje. Entonces, a lo que voy yo es, no se puede pensar de que el gobierno iba a jugar un punto de rol intermediario, iba a abandonar su legitimidad constitucional y iba a comenzar a jugar una especie de rol intermedio en donde iba a donde las FARC, y ustedes aceptan, no aceptan, se vuelve de muestra a los voceros del no. Ahora, si se da cuenta, dentro de los voceros del no, tampoco hay unas posiciones uniformes, hay unos sectores más radicales, tan radicales que parecería, si uno le hace caso a sus posiciones, nunca sería posible ningún acuerdo de paz, otros que son un poco más flexibles, puedo mencionarlo así, yo creería, por ejemplo, que la posición de la ministra Marta Lucía Ramírez es mucho más, no digo flexible, pero sí más sensata en muchos puntos, hay otras opiniones mucho más radicalizadas que parecería que no quisieran un acuerdo de paz. Entonces, eso es tener en mente una negociación imposible. Ahora, yo sí creo que acá hubo un error en términos del procedimiento y de comunicación por parte del gobierno. Y es, venimos de un fin de semana largo, bastante largo, y el gobierno sale con una declaración del presidente de la República el sábado en la noche, en un horario de muy baja audiencia, sacan adelante después del festivo sacan o dicen que ya tienen un acuerdo y no hubo un consenso previo o una comunicación previa con los voceros del NOS. Creo que falta un poco de delicadeza en la forma como se divulgó, porque quería que fuera impuesto o puesto a las malas, que creo que es un poco lo que el disgusto que puede estar surgiendo entre los voceros del NOS. Pero, insisto, no puede pensarse en un acuerdo en donde todos queden contentos, en donde el gobierno ceda su competencia constitucional para ser simplemente un intermediario entre todas las posiciones diversas del NOS y las FARC.
Camilo, perdóneme por las expresiones que voy a usar, pero digamos que con esa distancia que uno debe tener, ¿por qué somos tan mezquinos? ¿Por qué para hablar de guerra, acabar a las FARC, ir a combate y exterminar a los grupos guerrilleros, o bueno, utilizar la fuerza como usted lo quiera llamar, se han ganado muchas elecciones, las dos de Uribe, la primera de Santos y esta del no? Pero para llegar a consensos como la paz, solo se ha ganado la reelección de Juan Manuel Santos. ¿Por qué tenemos que leer los acuerdos cuando estamos hablando de un grupo guerrillero más de 50 años que van a dejar las armas? ¿Qué más argumento que eso para ir a apoyarlo, para ir a respaldarlo? ¿Por qué tanta mezquindad de lado y lado, del sí y del no? Aquí lo único que hay en juego son cálculos políticos. Puede que esté equivocado, Camilo, pero yo sé que usted es un experto, pero ¿cómo se puede entender eso? Lo que pasa con el Brexit, lo que pasó con Donald Trump, lo que pasó con el plebiscito. ¿Por qué para tener la paz, que es algo tan anhelado por todos, supuestamente, y que todos la queremos, no nos ponemos de acuerdo?
Me parece absolutamente pertinente la aproximación que usted hace con lo que está sucediendo, y creo que se corresponde muy bien con lo que es el panorama internacional en este momento, y es que efectivamente es mucho más sencillo y más efectivo ejercer o promover una comunicación política orientada hacia el miedo, la mano dura, la fuerza, la contundencia, la violencia, la seguridad, que tratar de promover que sería una esperanza, un poco la incertidumbre, ¿no? Como que en el futuro puede cambiar, pueden haber transformaciones, es posible que venga la paz. Estamos vendiendo posibilidades, ¿no? Entonces, que parece ser que, en términos comunicacionales, vender la seguridad, la fuerza, la contundencia, el conflicto, las fuerzas armadas, el fortalecimiento de la mano dura, tiene mucha más efectividad de cara a la opinión pública. El mensaje es mucho más contundente, más fácil de entender, defiende el statu quo, vea que no se promueven grandes cambios, lo que se promueve es la seguridad. El discurso de la seguridad no es un discurso que promueve cambios, es un discurso que promueve el statu quo, el seguir así, que no cambien las cosas, mientras que proponer alternativas de cambio nos pone inseguros a todos porque genera mucha incertidumbre. Efectivamente, usted lo ha señalado, acá hay muchos cálculos políticos atravesados, ya hay que pensar en las próximas elecciones presidenciales, pero también hay muchos sectores sociales que están apareciendo. Digamos, a mí sí me sorprende que en los medios de comunicación en Colombia cada vez más se hace énfasis en cómo se han ido fortaleciendo cada vez más las opiniones, o por ejemplo el voto religioso, que por supuesto que tiene lugar en una democracia como la nuestra, pero cómo se ha ido imponiendo, fortaleciendo y exigiendo sus derechos, y cómo ha ido ocupando, teniendo una voz cada vez más fuerte dentro del escenario político. Entonces, es un escenario absolutamente complejo, hay cálculos políticos. Efectivamente, es mucho más fácil defender el discurso de la seguridad, el de la fuerza, el discurso en contra del terrorismo, que tratar de vender en términos políticos un mensaje de transformación, de cambio, de hacer una apuesta hacia la paz, entre otras cosas, porque esto es toda una transformación. Recuerda que es un país que viene de tantas décadas de conflicto, de negociaciones de paz fallidas. Pues vender una negociación de paz donde no hay traición, donde el país sí puede cambiar, pues es muy difícil. Y creo que hay una costumbre en términos de toda la sociedad en creer que esto puede fallar, en que las FARC van a traicionar y ya van a volver otra vez en el escenario de conflicto. Es un poco lo que está sucediendo, aunque creo que se ha habido transformación. Creo que si uno mira para atrás desde los orígenes, desde el inicio de este último proceso de paz a lo que es hoy, creo que, y lo decía hace poco un medio de comunicación en Colombia, la baja popularidad de las FARC sigue siendo muy baja, pero ha mejorado. Tenemos un actor armado que ya se está concibiendo a sí mismo en términos políticos, que ha ido cediendo. Le pongo un caso muy concreto. Las FARC dentro uno de los puntos problemáticos que decían los del Comité del No respecto a este acuerdo de paz tenía que ver con que la FARC estaba bien consagrado en el acuerdo final, en el acuerdo del 24 de agosto, que ellos iban a tener un como especie de comité de seguridad conformados por la misma guerrillerada encargados de la seguridad de ellos mismos. Y eso se daba, era, o sea, o lo proponían específicamente en la lógica de que también tienen un miedo frente a la sociedad colombiana, porque históricamente la sociedad colombiana tampoco estaba abierta a la paz, tampoco tenía una voluntad de paz tan contundente. Y lo que vemos en este nuevo acuerdo de las FARC, dicen, bueno, está bien, queremos seguir teniendo ese cuerpo de seguridad privado conformado por la guerrillerada, con, y aceptamos la condición de que ellos estén regulados por el Estado, que sean personas formadas por el Estado y que estén regulados por el Estado y que no sean personas simplemente guerrilleros armados que están dentro de la sociedad civil. Pues creo que sí se han ido dado cambios, pero pues no es un proceso sencillo.
Uno, digámoslo así, como se llama comúnmente, de los sapos que fue criticado por los de No y otros sectores que votaron por el sí pero criticaban eso, era el carácter constitucional que se le daba a los acuerdos de paz. Ya con esta renegociación, este carácter constitucional, pues ya no va. ¿Usted qué, cómo ve este cambio tan contundente, porque podía reformar prácticamente la Constitución con el anterior acuerdo de paz?
Yo creo que ese es un debate que hay que dar con los constitucionalistas. Incluso expertos señalaban todos los problemas que involucraba al incluir dentro del bloque de constitucionalidad de esos acuerdos. Mucha gente tiene el imaginario de que lo que sí iba a suceder era que la Constitución, el libro de la Constitución, se iba a ampliar y íbamos a meter una parte de los acuerdos, cuando en realidad lo que se estaba sugiriendo era que este nuevo acuerdo iba a tener una protección jurídica, el bloque constitucionalidad iba a cubrir como una especie de manto este acuerdo de tal manera que a futuros mandatarios no pudieran echarlo para atrás y eso le iba a seguridad jurídica a las FARC. Acá lo echan para atrás porque eso generaba muchos problemas en términos constitucionales, dicen los expertos, y es un gran paso que da las FARC en términos de confianza, que creo que sobre eso no se hace énfasis. Humberto de la Calle lo dijo, le dijo que sortearon ese paso señalando entre las dos partes que lo que acá lo que prima es la buena voluntad en el cumplimiento de lo acordado. O sea, se está comenzando a hablar de buena voluntad y no simplemente están buscando blindarse en términos humanos, de seguridad de las personas que los cuiden, sino también términos jurídicos, sino están comenzando a hablar de buena voluntad. Es un proceso difícil, pero igual creo que lo están dando y creo que eso hace mucho más sencillo que se comience a aceptar. Ahora, ¿se recuerda? Acá hay algo y es, ya estamos hablando de un nuevo acuerdo final, que parecería como algo que no se puede volver a modificar. Acuérdense que esto todavía está sujeto a la revisión de la Corte Constitucional, es decir, todavía no es la última palabra, todo tiene que revisarse, así como en algún momento tenía que revisarse el tema de la institución en el bloque de constitucionalidad, que nunca se dio la revisión, pues porque el referendo se perdió, el plebiscito se perdió, perdón.
Es muy importante eso que usted dice, Jamiro. Entonces, ¿este es el acuerdo final para el gobierno, para la oposición y digamos que nadie ya le puede meter mano? Así quedó, así lo anuncia el gobierno, así lo denuncia sus delegados, lo dice Humberto de la Calle, prácticamente así arrancó la rueda de prensa hoy que hizo desde la Casa Nariño. Pero estamos entonces en manos de la Corte Constitucional y de Álvaro Uribe Vélez, que diga, y digo Álvaro Uribe Vélez porque pues no vamos a mentir, ¿no? Es el Centro Democrático que ganó con el no y que va a decir, hombre, lo apoyo, no lo apoyo y vamos a ver qué dice políticamente, pero así como está, queda. ¿Qué puede pasar entonces? ¿La Corte Constitucional podría cambiar algo y lo otro es que Uribe pues, seguramente diga que no?
O sea, acá hay que hacer reflexión en varias cosas. Uno es, ciertamente está revisión de la Corte Constitucional, como todos los actos del Estado. No se trata simplemente de Uribe, creo que una jugada bastante inteligente por parte del gobierno una vez se pierde el plebiscito, es que el gobierno no asumió a Uribe como siempre como la cabeza del no, lo asumió como un representante importante del no, pero no solamente estaba los Uribe, estaban los sectores conservadores, sectores independientes, los cristianos, etc., etc., y comenzó a trabajar con todos ellos de forma separada, es decir, no se trató de Álvaro Uribe simplemente como la cabeza del no, a pesar de que es absolutamente representativo. Pues eso es importante. Ahora, acá lo que está en juego es cómo se va a refrendar ese nuevo acuerdo, que tiene que refrendarse. Y lo que dice en el texto el nuevo acuerdo final que no hace claridad sobre cómo va a ser la representación. Dice, puede ser vía plebiscito, puede ser vía iniciativa legislativa, puede ser vía consulta, puede ser vía cabildo abierto o vía corporaciones públicas, como puede ser el Congreso o asambleas departamentales. Seguramente se va a hacer vía Congreso. Yo no creo que el gobierno se vuelva a jugar otra vez a llevarlo a la opinión pública, a jugárselo en un plebiscito, que ahí es donde sectores opositores del no, como el uribismo, el Centro Democrático, pueden ser fuertes. Entonces, lo que va a suceder, este es un acuerdo final, va a revisión constitucional, seguramente irá a un proceso de refrendación en el Congreso, donde la coalición de gobierno tiene las mayorías, donde ahí el uribismo es una minoría, y con la satisfacción de que algunos sectores del no, no necesariamente el uribismo, pues se les cumplió con los cambios que estaban sugiriendo dentro del acuerdo de paz. Es que es impresionante, usted hace una revisión comparativa a los dos acuerdos, y evidentemente desaparece la palabra enfoque de género, desaparece, es que la borra. O sea, yo creería que la labor de redacción de este nuevo acuerdo fácilmente buscaron la palabra enfoque de género, la eliminaron e incluyeron la palabra hombres y mujeres, pluralismo, y incluyeron a la vez, leía en repetidas ocasiones, la afirmación de la familia es el centro de la sociedad. Se acabó. De ese lado, digamos, creo que hay un tema resuelto grande con todo el sector cristiano, que fue bastante beligerante en contra del anterior acuerdo. Entonces, creo que sale adelante. Ahora, como les digo, si hay un gran problema acá, y es en términos de procedimiento, creo que se saca este nuevo acuerdo sin hacer una presentación previa a los sectores del no, sin haberlo consultado. Insisto, el escenario no era la aprobación de ellos, pero creo que sí se les saca un poco de frente de cara a los opinios y tenerlos en cuenta como una instancia previa de conocimiento, por decirlo así.
Camilo, para usted, ¿cuál sería la mejor forma de refrendación? ¿Usted creería que esto ya podríamos tener un acuerdo de paz firmado antes de que termine este año?
Pues lo que le digo es que creo que el escenario que se ve, que se viene, es el de una refrendación vía Congreso, donde el gobierno pues cuenta con los votos, cuenta con las mayorías, el Congreso tiene legitimidad política y jurídica para poder hacer esa refrendación y para sacar adelante el proceso, de tal manera que si aceleran un poco podríamos tener esa refrendación antes de finalizar el año. Ahora, insisto, creo que dentro del imaginario se sigue pensando como si estos acuerdos estuvieran pensando en la nueva Colombia. Cuando usted los mira en detalle, el anterior y este, todo siempre ponen, por ejemplo, nuevas mesas técnicas que tienen que conformarse a futuro para repensar uno u otro tema. Es decir, acá no está dicho cómo va a ser el país del sur, de la Colombia del futuro. Acá hay muchas cosas pendientes, muchas cosas que quedan en el tintero. Le pongo un caso concreto respecto al primer acuerdo, que incluye este acuerdo final y el anterior también, que era el tema de la reforma rural integral. Había un punto muy delicado que los opositores o el sector del no se estaba poniendo, específicamente dice el Centro Democrático, y tenía que ver con el tema de la protección a la propiedad privada. Y para dar un gusto en el sentido, lo que hace este nuevo acuerdo es decir, se protegerá a la propiedad privada de toda forma de expropiación indebida en el marco de la ley. Pero también en ese mismo contexto formula y propone la creación de una nueva instancia de consulta que le sugerirá al gobierno sobre futuros cambios que haya que hacer para efectuar esa reforma rural integral. Lo que quiero decir con esto es que acá no tenemos en los acuerdos una hoja de ruta definitiva sobre lo que es el país. Aquí hay muchas cosas que quedan en el tintero, en los principios básicos inspiradores sobre lo que hacia dónde dirigirnos, una especie de hoja de ruta, pero no es un mapa terminado sobre lo que va a hacer Colombia en las próximas décadas. Hay muchas cosas que seguir debatiendo, hay muchos temas puntuales que requerirán seguramente muchas leyes y cambios en la legislación, mucho trabajo por parte del Congreso, y acá no está todo definido.
Camilo, sobre esas mentiras con las que las personas fueron a votar, y pues hablemoslo, que hubo mentiras de lado y lado, pero enfoquémonos en las del no, como ellos aceptaron que hicieron que las personas salieran completamente molestas, salieron con mucha bronca, y uno ve que por eso que votaron, pues no fue tan trascendente. Es decir, usted nos ha hablado acá de no de ideología de género, sino de enfoque de género, y dicen, bueno, la palabra la quitaron, ya hablan de hombre y mujer, y no hablan de la comunidad LGBTI. Pues digamos que ese tema superado. Lo del castrochavismo, ese modelo económico que no se tocó ahí, ¿podemos decir algo? Hay un gran cambio en lo del dinero a los guerrilleros, que también tenían las personas muy molestas, ¿por qué ellos iban a recibir dinero y por qué esa millonada? Eso que tanto dio argumentos a las personas para que salieran a votar por el no, porque iban en contra de la familia, porque tenía que ver con las cartillas y con tantas cosas que uno decía que parecía como mentiras, ¿qué tanto se trató en esta conversación o en esta corrección que se hicieron o en ese mejoramiento mejor del acuerdo?
Yo le puedo hablar de hasta donde voy en la revisión del acuerdo, que más o menos es la mitad de la revisión de ese nuevo acuerdo. Creo que hay unos cambios. En ningún momento, así como el acuerdo anterior final hacía mención explícita a una especie de régimen castrochavista o en las palabras más comprensibles de una transición a un régimen socialista, porque es que en estos acuerdos no se está pactando la nueva Colombia, eso es lo que tiene que entender la gente, ni en el anterior ni en este. Luego, en el acuerdo anterior no se estaba pactando la transformación del país en un régimen socialista castrochavista, en el nuevo tampoco. A lo sumo, lo más cercano era que, por supuesto, en el acuerdo que hace o que habla acerca de la participación política, pues se le hacían unas concesiones a las FARC, porque si esto es una negociación, están entregando las armas y su lucha armada por iniciar una lucha política, como sucede en todos los procesos de transición en el mundo. Y entiendo que ese acuerdo de participación política no se tocó, quedó casi que intacto. Es un poco la condición de la negociación, lo que les decía yo en un principio, ¿no? Hay puntos coyunturales de la negociación que no se pueden tocar porque la negociación dejaría de ser lo que es. Y pretender que se cambiara sería hacer el tránsito hacia una negociación imposible. Sería más o menos como si uno quisiera casarse y proponer que en sus condiciones del matrimonio uno pudiera tener varias esposas. Es decir, es una especie de contradicción en los términos. Entonces, dentro de esos principios está el de que la transición o la negociación de paz supone la entrega de armas, la lucha armada por la lucha política. En ese sentido, la participación política, cuando lo he mirado yo, pues sus beneficios económicos, ya los combatientes, siguen existiendo. No se borraron, los excombatientes van a recibir unos dineros durante algún tiempo, eso no se afectó. ¿Qué se cambió en ese sentido? Por ejemplo, el anterior acuerdo hablaba que constituidos como partido político o como movimiento podrían acceder, ya el umbral no va a determinar su existencia como movimiento o partido político, sino que el umbral va a desaparecer y los partidos o los movimientos van a depender del número de afiliados. Eso es lo que pasa en el nuevo acuerdo. Ya no simplemente desaparece el umbral, sino van a plantear a futuro, dice el nuevo acuerdo, una especie de umbral por número de afiliados. Ya no depende de las elecciones. Pero ahí está lo que les digo. Este acuerdo no soluciona todo ni define todo. Dice, en ese punto específicamente, a futuro se mirará cuál va a ser el número de afiliados que tiene que tener un partido o un movimiento político para seguir existiendo, seguir teniendo personalidad jurídica. Eso ya no lo define el umbral, eso está dentro del acuerdo. Por ejemplo, se dice, por ejemplo, que la FARC ya no va a recibir el 10% del presupuesto de los partidos al 2026, sino que lo que ya va a recibir es una especie de promedio de los dineros que han recibido los distintos partidos y movimientos hasta antes de la firma del acuerdo. Es decir, hay unos cambios, pero igual se siguen manteniendo los beneficios políticos. Entonces, eso creo que es lo que hay que tener en cuenta. No va a haber, así como no hubo en el anterior acuerdo, una expresión directa de que va a haber un tránsito hacia un régimen socialista castrochavista. En este régimen tampoco existe. Se reafirma con contundencia la idea y categóricamente que se defiende la propiedad privada, pero ojo en esto. Sobre todo en el primer acuerdo, que es el de la reforma rural integral. El acuerdo final, el de agosto, era bastante acertado al señalar que en aras de construir un campo en términos de justicia y que revirtiera los efectos negativos del conflicto, era necesario realizar una restitución de tierras, la restitución de tierras no se echa para atrás, sigue existiendo. Es que si ustedes se dan cuenta, la restitución de tierras existe con independencia incluso de los acuerdos. Ya viene funcionando en este mismo momento. Entonces, era un punto importante de los opositores del no, específicamente el uribismo, era ir en contra de la restitución de tierras. Pues nada, sigue existiendo la restitución de tierras. Lo único es que en este acuerdo dicen que va a seguir existiendo expropiación, obviamente con los términos en los que dice la ley, con las debidas garantías, pero que cuando se trata de expropiaciones mal habidas, de mala fe, pues ahí hay lugar a la restitución de tierras. Es decir, ese punto no se echó para atrás. Y si para muchos eso tiene que ver con un régimen castrochavista, pues ese punto no se quitó, pero pues hay que hacer claridad. Eso no tiene que ver nada con un régimen socialista, tiene que ver simplemente con una ley, que la ley de tierras, la ley de víctimas, que ya viene operando.
Camilo, con respecto a la jurisdicción especial para la paz, digamos que uno de los puntos y que ha sido criticado en estos últimos días es que se quite a los magistrados extranjeros. No habrá magistrados extranjeros, se dice que solo se van a aceptar la asesoría de los expertos internacionales, y además que va a haber como una unidad entre la justicia ordinaria y esa jurisdicción especial para la paz.
Ese creo que es un punto que nos corresponde analizarlo con mucha más profundidad un experto, un penalista. Yo no le veía un plus a la existencia de que tuviéramos la presencia de magistrados extranjeros. No, eso se hace en procesos en aras de garantizar una correcta medición entre las partes y garantizar que la justicia no se polarice a favor de ninguna de las partes y tenga una correcta administración. Acá veo que las partes viven eso, no veo que sea una gran transformación. Lo que sí me parece importante, por ejemplo, es que en este caso de justicia continúa la jurisdicción especial de paz. Acuérdate que esa jurisdicción especial de paz suponía pues parte esencial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, sigue la instancia de verdad, sigue existiendo la idea de que la justicia que se va a aplicar es una justicia restaurativa. En ningún lugar se está pensando en que las FARC hagan efectivas las órdenes de captura y los procesos en contra de cada uno de los miembros del secretariado y se vayan a purgar sus penas a la cárcel, sino lo que se está privilegiando, o se sigue privilegiando, es la idea de que la verdad es el camino de reparación y de no repetición, sin que la transformación que se dio en el nuevo acuerdo, sin que ello sustituya a la justicia ordinaria en ningún momento. Y comienza a plantear una especie de distancia de cooperación entre la jurisdicción especial de paz y la justicia ordinaria, en algunos casos especiales que lo ameriten. Ahora, me parece importante en el caso del acuerdo sobre víctimas, que es el caso de justicia que estamos hablando, en el hecho de que se siga haciendo énfasis de que no todos los delitos cometidos en el contexto del conflicto hacen parte de la jurisdicción especial de paz. ¿A qué me refiero? Y espera que también hubo muchos sectores del no, insisto, explícitamente el uribismo, que en algún momento comenzaron a hacer énfasis en la idea de que era necesario un alivio para los militares apresados por lo que mal se ha llamado falsos positivos. Este nuevo acuerdo lo dice con toda claridad. Los delitos que van a ser competencia de la jurisdicción especial de paz son solamente los delitos que tengan relación directa o que hayan sido causa de conflicto armado. Delitos que se hayan dado en el contexto del conflicto, pero no tengan relación o causa directa con él, no son competencia de la jurisdicción especial de paz y seguirán siendo considerados por la justicia ordinaria. Es decir, acá no vamos atrás a hacer una transformación y que quepan todos los delitos dentro de la jurisdicción especial de paz.
Sí, pero específicamente sobre este tema de justicia, Camilo, es importante resaltar que, siendo, digamos, que bastante criolla y con la asesoría de algunos extranjeros, se le da gusto al fiscal Néstor Humberto Martínez, que lo mencionó, al mismo Germán Vargas Lleras, que cuando votó por el sí unos días antes dijo, a mí no me gusta esto, y también Andrés Pastrana. Pero quería preguntarle, Camilo, sobre algo que nos estábamos cuestionando al inicio del programa, nosotros los martes y miércoles arrancamos a las 8 y normalmente hacemos como los titulares y nos vamos con deportes y nos va buen tiempo. Ya estamos en una hora de programa y no hemos hablado de deportes, y hoy juega Colombia-Argentina y yo veo las redes sociales y todo el mundo se está quejando de Transmilenio. Veo que Transmilenio es tendencia, que Sergio Caramillo es tendencia, que Electricaribe es tendencia, que Humberto de la Cañe es tendencia, y que no estamos hablando del partido. Yo no sé, Camilo, pero nosotros estamos aquí como digamos que conjurando de, ¿será que maduramos después del plebiscito? Porque un Colombia-Argentina no es relevante, o por lo menos no es tan relevante a estas horas de la mañana, y estamos hablando de paz y de otros temas.
Madurar o no, creo que admitiría una discusión mucho más larga, pero simplemente le diría, y es que la opinión pública habla de lo que le dicen los medios que hablan. Creo que eso ya está bastante investigado en la opinión pública, y es, hay una agenda en que la agenda mediática impacta o imprime la agenda de opinión. Ciertamente los medios, en la mañana, los principales diarios, radio, televisión, que se impactan esta agenda de opinión, habría que, si uno quisiera mirar, si tiene razón usted o no con esto de que se ha madurado en la opinión colombiana, pues habría que mirar cuál ha sido la agenda que han sostenido los principales medios de comunicación el día, ayer, en la noche o en la mañana, si ha tenido que ver con el partido o si están enfocados en esto de Electricaribe, el nuevo acuerdo de paz, etc., etc. Creo que eso es el único lo que habría que revisar.
Bueno, pues Camilo Fajardo, analista político, le agradecemos por este análisis y también por su tiempo. Un feliz día.
Un feliz día para todos ustedes. Muchas gracias y seguimos pendientes. Un saludo.
Claro que sí, 9 de la mañana en punto, Andrés.